Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 10 de enero, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Persiste problema de basura en el municipio. Además de prácticas como el arrojo de desechos en la periferia de la ciudad o su abandono en las esquinas sin percatarse de que el servicio recolector la retire, continúan deficiencias por parte del Servicio Público de Recolección. Superaron nacimientos a defunciones durante 2017. Lagos de Moreno registró un mayor número de nacimientos en 2017 con respecto a los de 2016, mientras que el número de defunciones disminuyó, indica titular de Registro Civil. Reanudan martes de atención ciudadana. Secretaría Particular y Agua Potable son las dependencias con mayor número de reportes atendidos en este primer martes de atención ciudadana del año. Investigación sobre inmunología, la respuesta del cuerpo humano a la amenaza exterior. El doctor Oscar Gutiérrez Coronado es el perfil investigador de esta semana. Sus trabajos están centrados en la investigación de los procesos inflamatorios como resultado de la defensa del sistema inmunológico. En información estatal denuncian a regidora del PRI por presuntas agresiones contra activista. La regidora del Partido Revolucionario Institucional en Cañadas de Obregón, Catalina Mejía Alvarado, y su esposo, Héctor Chávez Saldívar, fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado por presuntas agresiones físicas en contra de la activista Emma Juárez García. Y pese a promesas, sigue desabasto de medicinas. La Secretaría de Salud Jalisco asegura que en marzo solucionará la problemática, principalmente en los centros de salud. Y en los titulares nacionales prevén que Osorio Chong deje su cargo, se reúne con Peña Nieto. El secretario de Gobernación fue recibido por el presidente en Los Pinos, trascendió que presentará su renuncia en las próximas horas para buscar un espacio en el Senado de la República a través de su partido, el PRI. Y poder adquisitivo en el actual sexenio, el peor en 30 años según estudio de la UNAM. A poco menos de un año de que concluya el sexenio de Enrique Peña Nieto, México registra una de las mayores pérdidas del poder adquisitivo de las últimas décadas, asegura el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en información internacional, termina en Colombia el cese al fuego con el ELN sin acuerdo sobre su renovación. El gobierno busca prorrogar la tregua bilateral y la guerrilla pide tiempo para renegociar. Y terremoto de magnitud 7.6 y alerta de tsunami en el Caribe. El epicentro se localizó en el Mar Caribe al norte de Honduras y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Hasta la noche de ayer no se reportaban heridos o daños materiales.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan a través de el 104.7 de FM. Somos Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda con muchísimo gusto Gabriela Arreola y hoy junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez te estaremos compartiendo la información local más importante. También le doy las gracias al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y también gracias a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de tus llamadas telefónicas. Hoy en nuestra sección de opinión y análisis escucharemos más adelante, claro, la colaboración de la doctora Patricia Galeana. También les recordamos que si gustan comunicarse con nosotros, están completamente disponibles para ustedes las diferentes vías de comunicación que ponemos a su alcance. Están nuestros teléfonos en cabina 40314 1-800-701-1413 y también el 01-800-701-2119. Nuestras redes sociales, en Twitter nos pueden encontrar como @SILAGOSUDG, en Facebook nuestra página lleva el nombre de Señal Informativa Lagos. También pueden mandarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Pues escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Persiste problema de basura en el municipio. Además de prácticas como el arrojo de desechos en la periferia de la ciudad o su abandono en las esquinas sin percatarse de que el servicio recolector la retire, continúan deficiencias por parte del Servicio Público de Recolección.
No es nuevo el problema que atraviesa el municipio de Lagos de Moreno a causa de la basura, y sobre todo durante los días festivos se hace notar mediante dos grandes aspectos. Por un lado, la irresponsabilidad de algunos pobladores que reproducen prácticas como el arrojo de desechos en la periferia de la ciudad o su abandono en las esquinas sin percatarse de que el servicio recolector la retire, y por otro, las deficiencias del Servicio Público de Recolección. Al respecto, comparten su opinión algunos laguenses.
Un mal servicio.
Que muchos perros, y los perros desbaratan las bolsas y riegan toda la basura. Y es más contaminación, ¿no? Al tenerla toda tirada ahí en las esquinas.
Pasan y se llevan lo que quieren. Si son cosas pesadas, ahí las dejan porque ellos no te levantan tierra ni cosas de esas. O sea, ellos nomás rápido, y si se les cayeron 2-3 bolsas y si se les abrió la bolsa, ahí dejaron todo tirado.
Porque a veces no pasan los camiones y donde queda tiran basura y dejan pila de basura.
No hacen las visitas constantes y donde quiera muchas personas, pues andamos dejando todo el regadero de basura. A ver si toca suerte que pase el camión y lo recoja. Como hay muchos lotes que todavía están baldíos, allí dejan muchas, muchas bolsas y costales y todo de la basura.
Como los domingos que no pasa el camión y así la sacan. Los perros ahí andan y abren las, rompen las bolsas, o las mismas personas que buscan, pues sí, las botellas, ¿verdad?
Deberemos ser más conscientes y esperar el camión de la basura, porque eso lleva muchas enfermedades ahorita.
Porque veo que la gente todavía no ha agarrado la cultura de decir, por el bien de tanto de la ciudad como del mundo, decir, aquí esto se puede reciclar, lo voy a echar acá. Tú pasas y ves las colonias, los baldíos llenos de basura, de todo tipo, ni siquiera separada.
Tras hacerle llegar algunos de los reportes y quejas que desde los primeros días del año, luego del término de las fiestas decembrinas, llegaron a este espacio informativo, Juan Gabriel Gómez González, jefe de aseo público, reconoce la problemática y habla de la atención que su instancia brindó al respecto.
Exactamente, en días pasados teníamos muchos reportes, por ejemplo, de la colonia Costa Blanca, San Miguel, La Luz. Ahí tenemos un problema con la empresa de que tenía dos vehículos averiados. Ya se estaban apoyando con una camioneta. Lógico, no es el mismo rendimiento una de camioneta de 3 toneladas a un camión de 10. Entonces sí teníamos ahí varios retrasos en esa colonia. Se atienden ese tipo de reportes, y entonces ya se le llama y se le pasan esos reportes a la empresa para que solucione esos problemas.
El funcionario menciona que, como tal, a la Jefatura de Aseo Público le corresponde la limpieza de calles y jardines del centro histórico, de avenidas y entradas a la ciudad, así como de algunas colonias. Con respecto al tema de la recolección de basura, asegura, también se encuentra entre sus obligaciones el monitoreo de la empresa con la concesión para, en la medida de lo posible, regular su actividad. Sin embargo, no es suficiente, pues poco se ha intervenido en demandas de la población laguense, como son la implementación de más camiones recolectores y limpieza a los mismos, así como capacitación del personal que labora para la empresa. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y aquí pudieron escuchar parte de la opinión de los laguenses con respecto a este problema ya bastante añejo en nuestro municipio, un problema que no debe ser olvidado y en el que se debe trabajar de manera que se ofrezcan soluciones verdaderas, también teniendo en cuenta que pues nuestra ciudad día a día está creciendo y pues estos servicios obviamente tendrían que estar atendiendo esta demanda que evidentemente pues también está aumentando, sobre todo en estas colonias que sabemos, estos fraccionamientos que se van agregando a la mancha urbana. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros y nos hagan llegar sus opiniones sobre este tema. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o bien el 018-701-2119. Y en más información, superaron nacimientos a defunciones durante 2017. Lagos de Moreno registró un mayor número de nacimientos en 2017, esto con respecto a los de 2016, mientras que el número de defunciones disminuyó, esto lo indica el titular de Registro Civil.
De acuerdo con Edgar Rivas Aguiñaga, oficial mayor del Registro Civil, el año 2017 registró un considerable incremento en el número de nacimientos, matrimonios y divorcios, mientras que el número de defunciones disminuyó con respecto a los datos del 2016.
En las estadísticas que manejamos aquí en el Registro Civil, en el 2017 tuvimos un total de 3.061 nacimientos, tuvimos 232 registros extemporáneos, 726 matrimonios, 128 divorcios. Estos pudieron haber sido por la vía administrativa o por un procedimiento judicial, 801 defunciones, 54 muertes fetales, 119 inscripciones, 110 reconocimientos. Son las estadísticas que tenemos del 2017.
Por cada 3 nacimientos registrados durante el 2017, se levantó un acta de defunción de manera oficial. De acuerdo con el funcionario, del total de nacimientos registrados durante el año pasado, 1.568 fueron hombres y 1.493 mujeres, mientras que las defunciones correspondieron a 459 hombres y 342 mujeres. Hay que decir, datos únicamente correspondientes a las actas expedidas por el Registro Civil, pues los números podrían no ser exactos debido a los posibles nacimientos sin registrar, así como a las posibles muertes generadas por la violencia en el municipio a causa de desapariciones o levantamientos forzados. Por otro lado, el titular de Registro Civil habla sobre las actividades que ofrece la dependencia.
Nosotros aquí en el Registro Civil hacemos registros de nacimiento, reconocimientos, levantamos actas de defunción, hacemos aclaraciones administrativas, hacemos matrimonios, inscripciones de doble nacionalidad, expedimos actas de nacimiento, foráneas o del municipio. El Registro Civil a partir de esta administración está en condiciones de expedir actas de todo el país y en general pues son los servicios que ofrecemos, va a certificar las actas que constan en los libros de los registros que se hacen aquí y es en general los servicios que ofrecemos.
Aparte de los servicios ya mencionados, el Registro Civil ofrece la impresión electrónica del acta de nacimiento, trámite que se realiza por internet.
Así es, sí, tú te metes tú a una página de internet, en la página metes tú los datos, haces un pago vía tarjeta de crédito o tarjeta de débito y el sistema te arroja tu acta certificada mediante una cadena digital, la cual certifica que efectivamente esa información es fidedigna. Entonces, igual cualquier ciudadano puede acceder a este nuevo servicio y hacerlo desde su domicilio.
Por último, el funcionario comparte que para el transcurso de este año se contempla que se lleven a cabo campañas de registros extemporáneos, así como matrimonios colectivos, por lo que invita a la ciudadanía a mantenerse atenta a las convocatorias que estarán publicándose en diversos medios de comunicación. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y esto fue una primera parte de la información que el equipo de Señal Informativa Lagos de Moreno preparó esta mañana para nuestros radioescuchas. Nuestros teléfonos en cabina 403-1413, una línea local o bien 01800-701-2119, una alada sin costo por si nos escuchan fuera de Lagos de Moreno. También les recordamos que pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-34-7609. A través de estas vías pueden dejarnos sus mensajes, sus denuncias, sus quejas y sus sugerencias. Con mucho gusto les estaremos dando lectura en este espacio. Y pues es momento de ir a nuestro primer corte de estación. Regresamos con más noticias. Esto es Señal Informativa.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SilagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Gracias por seguir con nosotros y sí, estamos de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Continuamos con más información local. Reanudan martes de atención ciudadana. Secretaría Particular y Agua Potable son las dependencias con mayor número de reportes atendidos en este primer martes de atención ciudadana del año.
Luego del periodo vacacional, se realizó el día de ayer el primer martes de atención ciudadana, en el que participa la mayoría de las dependencias municipales con la finalidad de brindar atención directa a quienes lo requieran. En esta primera fecha de atención, las dependencias con mayor número de reportes y asesorías fueron Agua Potable, Tránsito Municipal y Alumbrado Público, así como la mesa de la Secretaría Particular y la de la Presidencia Municipal, aunque cabe aclarar que el presidente no estuvo presente. Este espacio informativo tuvo la oportunidad de preguntar a algunas personas los motivos por los que acudieron. Esto es parte de lo que respondieron.
Nosotros venimos por el apoyo de unas hojas para el jaripeo, de que somos charros por ahí de Jalisco, y venimos con ese propósito de que nos apoyen con eso.
Reportaron una fuga de agua. Yo trabajo en el aseo público y ando barriendo y vi una fuga de agua y fue lo que vine a reportar.
¿A qué nos entregaron el título de propiedad? Eso fue lo que vinimos, nada más. Casi no venimos. Pues no requerimos, no venimos.
Secretaría Particular fue la dependencia que más personas atendió, pues de acuerdo con lo compartido por los entrevistados, muchos de ellos iban por escrituras de casas y títulos de propiedad. Por otro lado, Gerardo de Jesús López Santos, director de Tránsito Municipal, compartió que en la dependencia que él preside se registraron únicamente 3 reportes a lo largo de la jornada.
Es la primera del año, hasta ahorita llevamos nada más 3 reportes. Uno de ellos fue por una solicitud para una reparación de una banqueta. Otro es un permiso para circular sin placas, un vehículo que lo acaban de adquirir. Y otro más es para un cierre de una calle, una solicitud de un cierre de una calle. Es todo lo que se ha recibido el día de hoy, martes 10 de enero.
Al ser cuestionado con respecto a los reportes que se pueden realizar en la dependencia de tránsito, respondió:
atendemos todo lo referente a lo que es tránsito municipal, desde alguna necesidad que tengan en cuestión de alguna cochera o algo, un permiso. Se atienden también quejas del mismo personal de nosotros, que lamentablemente a veces un mal desempeño de los elementos. También con gusto los atendemos y se canaliza para su atención. Se atienden también peticiones sobre topes, sobre líneas amarillas, todo eso se atiende aquí con gusto.
Con respecto a Agua Potable, Dante Vázquez, encargado de la cartera vencida en dicha dependencia, compartió que fueron 15 los reportes atendidos durante el día.
El martes ciudadano ha sido muy benéfico y con muy pronta respuesta de los ciudadanos. Ahorita llevo yo aproximadamente 15 reportes atendidos. De esos 15 ya tenemos 8 que ya están atendidos al momento, ya con personal de ayuntamiento. Los demás se programarán en el día.
Tanto López Santos como Dante Vázquez aseguraron que a los reportes atendidos durante el martes ciudadano y a lo largo de la semana se les da solución de forma inmediata, es decir, en un lapso de 30 minutos a una hora. Sin embargo, hay que decir, llama la atención que sean asuntos de primera necesidad, como los de agua potable, los que mayor número de reportes genera no solo durante los martes ciudadanos, sino en el transcurso de toda la semana. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Pues les recordamos entonces que a partir de el martes de esta semana se reanudan estos martes de atención en la presidencia municipal, donde pues cada semana en un turno matutino están diferentes dependencias, diferentes representantes de las mismas atendiendo las demandas de las personas. También los invitamos a que se comuniquen con nosotros, a que nos llamen a nuestros teléfonos en cabina 403-1430-1800-701-2119 para que nos comenten si en alguna ocasión se han acercado a estos martes de atención, cómo los han tratado estas personas, estas dependencias, y si les han dado respuesta precisamente a sus demandas y a sus necesidades como ciudadanos. Así que pues ahí la invitación a que nos llamen.
Señal Universitaria.
Investigación sobre inmunología, la respuesta del cuerpo humano a la amenaza exterior. El doctor Óscar Gutiérrez Coronado es el perfil investigador de esta semana y sus trabajos están centrados en la investigación de los procesos inflamatorios como respuesta del sistema inmunológico. Era 2017 cuando el ahora profesor e investigador del Centro Universitario de los Lagos, Óscar Gutiérrez Coronado, recibió una invitación por parte de algunos colegas para que formara parte de esta institución. Apenas había concluido el doctorado y si algo tenía muy claro era que quería dedicarse a la investigación en el área de la inmunología. El doctor, quien tiene sus raíces en el estado de Veracruz, específicamente en Jalapa, es licenciado químico-farmacobiólogo por la Universidad de Colima. Sus posgrados, los cuales cursó en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, fueron en ciencias biomédicas con orientación en inmunología. Acerca de sus motivaciones para hacerse un especialista en estas ciencias, el doctor comenta lo siguiente.
Quería una ingeniería química, genética, algo así, pero las ingenierías, bueno, se caracterizan por las matemáticas. Pues no era muy bueno en las matemáticas y realmente le fui como que huyendo. Opté por estudiar química. Químico-farmacobiólogo, que sí se ven realmente matemáticas, pero es mucho menos que un ingeniero. De ahí ocurrieron varias cosas, nos involucraron en proyectos de investigación pequeños y así se fue dando el gusto realmente por esta rama de ciencias de la salud.
Gutiérrez Coronado también señala que llegar al Culagos resultó una gran oportunidad de desarrollo profesional para él, pues aunque en aquellos años apenas empezaba a consolidarse el centro, siempre hubo disposición por parte de las autoridades para hacerlo llegar hasta lo que es el día de hoy.
Yo llegué en lo particular con ganas de comenzar una formación en la investigación, puesto que pues mi carrera era no nada más teórica, sino que realmente hacer esta investigación práctica, meterme al laboratorio y eso. Y pues es lo que actualmente hacemos.
El doctor Gutiérrez Coronado dice que si bien al inicio, cuando el centro universitario formaba parte todavía de Los Altos, existía la carencia de espacios de trabajo y equipamiento, los cuales tuvieron que improvisarse. Con el tiempo, el Culagos ha gestionado los recursos necesarios para que los investigadores cuenten con cubículos y laboratorios. Por otra parte, acerca de sus investigaciones, el doctor se enfoca en trabajos relacionados con la inmunología y los procesos de inflamación en el organismo humano, así como en la obesidad, desde un punto de vista en el cual este fenómeno está relacionado con el proceso fisiológico inflamatorio.
En un inicio comencé con evaluar el efecto de algunas moléculas de origen natural sobre la respuesta inmune, para tratar de no utilizar o tratar de llegar a un fármaco que no tenga tantos efectos adversos como los antiinflamatorios. Y dentro de esta evolución también me he involucrado a lo que es la obesidad, que ha tomado un auge bastante importante, puesto que somos el primer lugar mundial en obesidad infantil, segundo en obesidad de los adultos, así es que bueno, es un efecto importante y no deja de ser un proceso inflamatorio.
Gutiérrez Coronado, quien forma parte del Cuerpo Académico de Neurociencias y Morfofisiología Celular, al igual que otros compañeros, busca estudiar algunos fenómenos del cuerpo humano que pueden ser tratados con medicamentos alternativos que dañen en menor medida al paciente. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y acabamos de conocer un poco acerca de la historia del trabajo del doctor Óscar Gutiérrez Coronado, quien es profesor e investigador de nuestra Casa de Estudios. Los invitamos a que consulten pues esta nota en nuestras redes sociales, ya sea en Twitter como @silagosudg o en Facebook como Señal Informativa Lagos, para que lo conozcan. Ahí también pues podrán buscar algunas notas de otros investigadores, de otras personas que laboran arduamente en nuestra universidad, sus investigaciones también, que son pues bastante interesantes. Así que los invitamos a que visiten nuestras redes sociales y conozcan a estas personas del Centro Universitario de Los Lagos.
Señal Financiera.
Y en la información en las finanzas, el dólar amanece en 19 pesos con 23 centavos a la compra y en 19 pesos con 24 centavos a la venta, esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos cerrados a la compra y hasta los 19 pesos con 70 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación, por su parte, hoy se cotiza en 58 dólares con 18 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y escucharemos ahora la información sobre el clima. Para ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, continuamos con el frente frío en el noreste del país. Continuará, ocasionará lluvias ligeras, viento fuerte y descenso en la temperatura en Baja California y Sonora. La masa de aire frío que impulsa al frente mantendrá condiciones frías en el país. Bueno, aquí en lo que es Lagos de Moreno, hoy amanece despejado, en la mañana soleado. Hacia la tarde soleado y algunas nubes. El viento dominante soplará del oeste. El tiempo estará poco caluroso en el día, frío en el anochecer y al amanecer. Temperatura máxima 25 grados, temperatura mínima 4 grados. El sol sale a las 7:27 minutos y se pone a las 18:22 minutos. Esto es lo que tenemos el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Y esta es la información sobre cómo estará el clima en nuestro municipio. Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por la información. También les recordamos a nuestros radioescuchas que si gustan comunicarse con nosotros, están nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o 01800-701-2119. Son una línea local y también una LADA nacional sin costo, así que no hay pretexto para que no puedan comunicarse con nosotros y dejarnos sus comentarios, también sus reportes. Y pues ya es momento de ir con otro corte de estación. Les pedimos que se queden con nosotros. Volvemos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Regresamos y les damos las gracias por continuar con nosotros esta mañana en Señal Informativa Lagos de Moreno. Ahora tenemos información estatal, nacional e internacional.
Señal estatal.
Denuncian a regidora del PRI por presuntas agresiones contra activista. Por considerar que el ataque tiene relación con la oposición en contra de la presa El Zapotillo, integrantes del Comité Salvemos Temacapulina, Cacico y Palmarejo, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, Colectivo de Abogados y Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, exigieron una investigación exhaustiva apegada a derecho, se responsabilice a los culpables y se reparen los daños. A través de un comunicado, las agrupaciones ciudadanas antes mencionadas aseguraron que ese no es un hecho aislado y está orquestado por un grupo de choque priista que pretende imponer la presa El Zapotillo, Acueducto Zapotillo León, y que opera en favor del gobierno y las empresas constructoras, por lo que exigieron se garantice la integridad de los opositores al polémico proyecto que hasta la fecha promueven el gobierno estatal y también el federal. Fue el pasado 6 de enero, en el marco de las fiestas tradicionales de la Virgen de los Remedios, cuando se dieron las agresiones por diferencias respecto al programa previamente acordados por el Comité de Hijos Ausentes, agrupación que se han sumado a la lucha contra la polémica presa. Esta es información, una nota que comparte el diario NTR. Y pese a promesas, sigue desabasto de medicinas. La Secretaría de Salud Jalisco asegura que en marzo solucionará la problemática. De acuerdo con el titular, con el último diagnóstico de la Secretaría de Salud en Jalisco, el 20 de diciembre pasado, el porcentaje de recetas totalmente surtidas de medicamentos llegó al 71% en los hospitales y centros de salud. La mayor problemática está en algunas claves de antibióticos. Para Armando Pimentel Palomera, quien es director de regiones sanitarias y hospitales, el abastecimiento de medicamentos y material de curación no ha sido el ideal, por lo que adelanta que esta semana iniciarán las negociaciones con la empresa proveedora de medicamentos del Seguro Popular para que los jaliscienses no tengan problemas al solicitar una receta. Dijo que se solicitará una serie de medidas que puedan llevar a tener una mayor eficiencia en el abasto para cumplir con lo que se establece en el contrato. Los resultados de esta estrategia, asegura, se verán reflejados hasta marzo. Mientras tanto, los centros de salud ubicados en la metrópoli registran las mayores mayores carencias. En la región sanitaria 13 de Guadalajara apenas se cumple con un surtimiento completo de recetas de 20%. También hay problemas graves en los hospitales de primer contacto de Colotlán y El Grullo. En mayo pasado, el entonces secretario de Salud, Antonio Cruz Esmada, aceptó que las deudas con la proveedora provocaron que hospitales y centros de salud no contaran con las medicinas básicas, pero prometió que se resolvería en breve. El día de hoy los problemas persisten en términos generales. Armando Pimentel Palomera contesta que entre las medidas que le pedirán a la proveedora de medicinas, Dimesa, serán la aplicación de candados en el sentido de solicitarle que no se estén, que les estén enviando de manera sistematizada el abastecimiento que tengan. Quieren conocer lo que están entregando para tener elementos y conocer lo que están dispensando exactamente y estarlo contrastando con lo que se establece en el contrato. Esta es una nota de El Informador.
Señal Nacional.
Prevén que Osorio Chong deje su cargo, se reúne con Peña Nieto. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió en Los Pinos con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien ha trascendido presentará su renuncia en las próximas horas para buscar un espacio en el Senado de la República a través de su partido, el Revolucionario Institucional. Por la mañana del martes, Osorio Chong encabezó en la Secretaría de Gobernación lo que pudo ser el último evento al frente de la dependencia y en el que hizo un reconocimiento a los trabajadores por su labor en estos últimos 5 años. De acuerdo con algunas fuentes consultadas, al relevo pudiera llegar el actual secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida. El lunes, el presidente de la República dejó abierta la posibilidad de llevar a cabo un ajuste en su equipo de trabajo, esto de cara a los últimos 11 meses de su administración. Precisó también que hasta ese día, el lunes, en la tarde, no había recibido renuncia de alguno de sus colaboradores. Esta es una nota que comparte Excelsior. Y poder adquisitivo en el actual sexenio, el peor en 30 años, según estudio de la UNAM. A poco menos de un año de que concluya el sexenio de Enrique Peña Nieto, México registra una de las mayores pérdidas del poder adquisitivo de las últimas décadas, asegura el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. La pérdida acumulada del poder adquisitivo en 30 años, del 16 de diciembre de 1987 al 26 de octubre de 2017, es de 80.8%, medida que, de acuerdo a la canasta alimenticia recomendable, señala su reporte económico. Incluso con cifras económicas oficiales, el estudio muestra una tendencia ininterrumpida de pérdida del poder adquisitivo del salario. Cita que en octubre de 2017 el salario mínimo era de 80.04 pesos diarios, mientras que el precio de la canasta alimenticia recomendable llegó a 245.34 pesos diarios. Es decir, que con el salario mínimo únicamente se podía adquirir el 32.62% de la canasta básica. El reporte titulado México 2018, otra derrota social y política a las clases trabajadoras, los aumentos salariales que nacieron muertos, señala que la economía mexicana ha enfrentado un crónico raquítico e insuficiente crecimiento durante las 3 últimas décadas, además de que las perspectivas y proyecciones económicas, políticas y sociales del Estado para los próximos años amenazan con no dar para atrás. Sobre los últimos años, indica que el precio de la canasta alimenticia ha crecido muy rápido, pues en abril de 2015 a octubre de 2017 pasó de 201.1 pesos a 245.34 pesos, es decir, 44.33 pesos más en este lapso, mientras que el salario mínimo en este mismo periodo no llegó ni a los 10 pesos. De esta manera, se señala también que dentro de la precarización de las condiciones de vida de los trabajadores está el hecho de que cada vez hay menos tiempo para realizar otras actividades que no sean trabajar para apenas conseguir lo indispensable para vivir. Esta es información que comparte La Jornada.
Señal Internacional.
Termina en Colombia el cese al fuego del Ejército de Liberación Nacional sin acuerdo sobre su renovación. El cese al fuego bilateral entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional termina este martes sin un acuerdo sobre su renovación. El ejecutivo de Juan Manuel Santos, como manifestó el propio presidente el fin de semana, busca prorrogar la tregua pactada el pasado septiembre en vísperas de la visita del Papa. Sin embargo, la organización insurgente más activa en el país tras la desmovilización de las FARC plantea ahora más exigencias al Estado. Los equipos negociadores de ambas partes se reunieron el lunes en Quito, capital de Ecuador, para comenzar un nuevo ciclo de conversaciones. Todos manifestaron su disposición a reeditar el pacto, pero el entendimiento sobre el fondo de la cuestión no es suficiente. El Ejército de Liberación Nacional dio este martes por terminado el alto al fuego y dijeron hoy martes a las 24 horas termina el cese, que tuvo una duración de 101 días. Esto fue afirmado por el líder guerrillero encargado de los contactos con el gobierno, Pablo Beltrán, que lanzó además una advertencia a las autoridades. Desde octubre, cuando se inició la tregua, la tensión entre el Estado y el Ejército de Liberación Nacional no ha cesado y se han registrado varias violaciones de acuerdo por parte de esta guerrilla, que nació en 1964, casi al mismo tiempo que las FARC, y tiene cerca de 2.000 combatientes. La paz con el Ejército de Liberación Nacional supone para Colombia, junto con la lucha con el narcotráfico, uno de los mayores retos para garantizar la conveniencia en el campo. Las FARC ya han entregado las armas y concurrirán a las próximas elecciones, pero los acuerdos con la guerrilla más antigua de América no han sido suficientes para enterrar la violencia de este país. Pues esta es información que comparte el diario español El País. Y terremoto de magnitud 7.6 y alerta de tsunami en el Caribe. El epicentro se localizó en el Mar Caribe, al norte de Honduras, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Hasta la noche de ayer no se reportaban heridos o daños materiales. La magnitud del terremoto fue de 7.6 y se registró en el Mar Caribe, sacudió las áreas de Honduras y Cuba. El sismo provocó una alerta de tsunami que podría afectar, se advirtió, a Puerto Rico y a las Islas Vírgenes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. De acuerdo con esta institución, el terremoto tuvo epicentro en el mar frente a una zona poco poblada, 202 kilómetros al norte-noroeste de Barra Pataca y a 10 kilómetros de profundidad. El terremoto ocurrió a las 2 horas con 51 minutos del miércoles, a 44 kilómetros del archipiélago Islas del Cisne. En algunos barrios del sur de la capital de Tegucigalpa, los vecinos corrieron a la calle alarmados por el movimiento. Justo después del temblor, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos emitió una alerta ante la posibilidad de tsunami para Cuba, Honduras, México, las Islas Caimán, Jamaica, Belice y también para las Islas Vírgenes y Puerto Rico, territorios estadounidenses recientemente devastados por los huracanes Irma y María. También se advirtió que las olas podrían llegar a alcanzar una altura de entre 0.3 y 1 metro de altitud sobre el nivel del mar. El terremoto se sintió de manera general en Honduras, así como en algunas partes de México. Esta es una nota de El Comercio, Diario de Perú. Y ahora vamos con nuestro último corte de estación. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119 para que se pongan en contacto con nosotros. También mándenos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Ahora sí vamos con este corte y al regresar podremos escuchar en nuestra sección de opinión y análisis a la doctora Patricia Galeana. Regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Regresamos, muchísimas gracias por seguir con nosotros y ahora, como ya lo escuchamos, es momento de ir a nuestra sección de opinión y análisis y escuchar la colaboración de la doctora Patricia Galeana. Doctora, muy buenos días, adelante, la escuchamos.
Bueno, buenos días, bueno, en primer lugar quiero desearles, aun cuando ya van avanzando los primeros días de este año, que sea pleno en salud para todas y todos y en realización. Y que, como siempre, pues hacerles una invitación para que estudien la historia que nos constituye como nación, porque el conocer la historia nos explica nuestro presente y nos permite planear un futuro mejor. En ese sentido, hoy quisiera referirme al 160 aniversario del inicio de la guerra de reforma. Esta guerra fue pues la guerra civil más cruenta que sufrió México después de su independencia. Y fue el momento en el que se definió el Estado mexicano como republicano, federal y laico. Entonces es un antes y un después en la historia de México, ya que a partir de la consumación de la independencia había habido casi medio siglo de inestabilidad política, en donde se ensayaban diferentes proyectos de nación, diferentes constituciones, hasta que llegó un momento en el que las posiciones ya se hicieron irreductibles y estalló la guerra. Y esto se debió a que, como en las sociedades de todos los tiempos, hay quienes son partidarios de los cambios, de ir adelante, quienes son partidarios de la permanencia. En este caso eran los liberales, que querían un Estado mexicano soberano, que no tuviera por encima a la Iglesia y al Ejército, y por otra parte estaban los conservadores, que querían que se continuara con la sociedad estamental de la época colonial y que no aceptaban estos cambios. La Iglesia y el Ejército se unieron, estuvieron en contra de la reforma liberal, y por esta razón pues hubo una guerra civil en la que el país se dividió en dos gobiernos que coexistieron durante una década. Uno era el gobierno constitucional, el gobierno legal, legítimo, de los liberales, de acuerdo a la Constitución de 57, y otro fue el gobierno que se opuso a la Constitución de 57 por haber establecido esta, la libertad de cultos, por primera vez en nuestra historia. Ya, el tema central, pues, era que esta revolución, que es una verdadera revolución, no solo modificaba las estructuras políticas, económicas, sociales, sino también las culturales, al dar la máxima de todas las libertades, que es la libertad de pensamiento. Fue una guerra de 3 años. En los primeros 2 años, los conservadores, como tenían de su parte el apoyo financiero de la Iglesia Católica, y por otra parte a los militares de carrera, pues ganaron casi todas las batallas, y en el tercer año se logró un equilibrio de fuerzas y finalmente ganaron los liberales. No obstante, los conservadores no se dieron por vencidos y recurrieron a la intervención extranjera para establecer aquí un imperio, el de Maximiliano, o sea que la guerra civil se continuó después casi 5 años con una invasión extranjera hasta el triunfo definitivo de la República en 1867. Entonces creo que es una efeméride muy importante que todas y todos tenemos que conocer para entender la importancia que tuvo que México fuera el primer país que estableciera la laicidad del Estado. Esto es, que no fuera un Estado confesional, porque como muy bien escribió Benito Juárez, los gobiernos no deben tener religión, porque siendo su obligación garantizar que toda la ciudadanía pueda ejercer el culto religioso de su preferencia, o no ejercer ninguno, no serían fieles a esta obligación si fueran sectarios de alguno. y esto es fundamental que lo tengamos presente hoy, este año, que es un año importante también en la historia de México, y que preservemos el legado de estos minerales, porque sin laicidad del Estado no puede haber democracia.
Pues muchísimas gracias por su colaboración, doctora. Gracias por pues darnos esta panorámica acerca de este suceso tan trascendental para nuestra historia nacional y que también pues claramente afecta nuestro futuro, nuestro presente. Muchísimas gracias por su colaboración, doctora. Feliz año también, un gusto volverla a escuchar. Le deseamos también que tenga mucha salud. Gracias.
Muchísimas gracias. Felicidades a todos.
Hasta luego. Y antes de despedirnos, les recordamos nuestros teléfonos en cabina 403-1413, 01800-701-2119 para que se comuniquen con nosotros. Y también damos lectura a algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Nos dice Alejandra Espinosa. Un comentario con respecto a los martes de atención ciudadana, dice que al acudir sí hablan muy bonito y dicen que van a atender el reporte, pero no lo hacen. Dice que ella ha reportado las lámparas de Loma de Veloces que ninguna sirve y no han ido a arreglarlas. También ha pedido apoyos para las escuelas y la tala de árboles y no los han atendido. Aquí el comentario de Alejandra Espinosa, le damos las gracias por comunicarse con nosotros. El profesor Coyoc nos dice que el gas ya vale 544 pesos, está muy caro, la gasolina ya subió y va a subir más todavía, y todavía va a subir para costear las campañas políticas, seguramente. Aquí el comentario del profesor Coyoc, también muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Lupe Ramírez dice, así como la UDG está haciendo muchas escuelas, ojalá hubiera empleo para los egresados, aunque sea por unos 3 años, porque hay muchos universitarios sin trabajo. Pues sí, efectivamente, sí sabemos de esta problemática, el hecho de que muchísimas personas, personas que egresan de nuestra universidad, pues es difícil de repente insertarse en el mercado laboral. Muchísimas gracias, Lupe Ramírez, por tu comentario. Y por último, el señor Moreno. Felicita al equipo de noticias, muchísimas gracias, y nos comenta sobre el apoyo de 70 y más que les están quitando 40 pesos cada 2 meses y parece que les está faltando una pensión anual, van atrasados con una pensión y el PRI está haciendo eso para quedarse con el dinero. Este es el reporte del señor Moreno. Tomaremos cartas en el asunto. Pues sabemos también que muchísimas personas dependen precisamente de estos apoyos por parte del gobierno, que pues evidentemente tienen que ser transparentes y tiene que dárseles a las personas lo que pues se les promete, lo que se les da mes con mes. Muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Hemos llegado ya al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Los invitamos a que mañana en punto de las 9 nos vuelvan a sintonizar a través de esta misma frecuencia del 104.7 de FM. Mi nombre es Gabriela Arreola y te deseo que tengas un muy buen día. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.